vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, puestos de pie a leer los versículos del primer capítulo. El libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Les leo en el versículo 16 y el versículo 17. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y el versículo 17. El apóstol Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta mañana nos toca estudiar el versículo que cambió la historia del mundo. El versículo que cambió la historia del mundo. Así le llaman algunos a Romanos capítulo 1, el versículo 17. Es el versículo que Dios usó para comenzar la época de la Reforma. La historia del mundo eclesiástico, político y económico fuera muy diferente sin la Reforma. A lo mejor algún día estudiamos eso. Pero ahora, siguiendo con nuestros estudios romanos, nos toca estudiar este famoso versículo. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para que nuestro estudio sea más claro, lo vamos a estudiar frase por frase. Primero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En segundo lugar, por fe y para fe. Y la última frase, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el versículo comienza con las palabras: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En este pasaje el apóstol nos está explicando por qué no se avergüenza del Evangelio. Pero como diría el hermano Andrés González, a Pablo no le daba pena predicar la historia de Cristo crucificado, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en nuestro texto el apóstol nos explica que el Evangelio es la potencia de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, a lo mejor para nosotros esto no está claro, no vemos la conexión como la vieron los hebreos y los romanos en esos días. El apóstol Pablo, desde niño, había escuchado la conexión entre salvación y la revelación de la justicia de Dios. Había escuchado versículos como el Salmo 98, véanlo. Salmo capítulo 98, el versículo 1. Salmo 98, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Hay muchos versículos en Isaías que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 56, versículo 1. Isaías capítulo 56 y el versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. No olviden esa palabra, manifestarse. Mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Nos dice en capítulo 62, versículo 1. 62:1. Precioso este versículo. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Bueno, hablando prácticamente, en nuestro texto Pablo nos explica cómo es que Dios salva al que cree. ¿Cómo es posible que Dios declare a un ladrón justo? ¿Cómo es posible que Dios declare que un vicioso, un materialista, sea justo tan solo por tener fe? ¿Cómo es que Dios hace eso? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces es súper importante que entiendas esta frase para que sepas cómo es que Dios te salva a ti. Si entiendes esta frase, tendrás, como dice el salmista, vigor en tu alma. Ya no te molestarán esos remordimientos. Vas a poder dormir en paz. Tendrás mucha esperanza para esta vida y para la venidera. Y es por eso que el Evangelio son buenas noticias. Es por eso que el Evangelio es una bella historia, como dice el himno. Y ahora, recuerden, muy importante esto. El Evangelio aquí, en nuestro texto, no se refiere a la biografía que escribió Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios. El Evangelio son las buenas noticias que Dios nos da sobre Cristo y su obra por nosotros para gloria de Dios Padre. Vean otra vez el capítulo 1, Romanos capítulo 1, y nos dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De qué se trata el Evangelio de Dios? El que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y es entonces que el apóstol nos explica el Evangelio en este libro de Romanos. Y la tesis está en nuestro texto. La tesis principal de este libro es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, ya vimos, para el apóstol salvación se trata de la revelación de la justicia de Dios. Por eso en este libro la palabra justicia, justificación y sus derivados aparecen más de 45 veces. Esa es la tesis de este libro. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esta es la salvación. Ahora, vamos a comenzar. Por el contexto sabemos que la justicia de Dios, aquí no se refiere a que Dios es justo. No se refiere a uno de sus atributos. Se refiere a la justicia que Dios da, a la justicia que Dios provee. Una ilustración muy simple, muy sencilla. Tenemos una carne asada aquí en la iglesia. Hace mucho por cierto que no tenemos un convivio. O vamos a suponer que organizamos una carne asada. Varias familias traen las cebollas, otras las tortillas, otras las carnes, las tortillas de harina, todo para la carne asada. Y el hermano Billy está asando la carne y le dice a Nacho, tráeme la carne de Paco. Bueno, no se trata de que Nacho me va a llevar a mí. Se trata, no sé, a menos que hagamos tacos al pastor, ¿verdad? Se trata de la carne que yo compré para la carne asada. Se trata de eso. Se trata de la carne que yo proveo, que yo doy para el picnic. De la misma manera, la justicia de Dios en nuestro texto se refiere a la justicia que Dios provee, a la justicia que Dios nos da. Se refiere a la justificación de Dios, que Él nos declara justos, que nos perdona todos nuestros pecados por Cristo y que nos acredita la justicia de Cristo. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación porque somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación porque, como dice en nuestro lugar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en otro lugar, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviándolo a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es por eso que Dios puede justificar a un ladrón. Es por eso que Dios puede declarar que un vicioso es justo. Es por eso que Dios puede declarar que un narcotraficante es justo. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Aquí tenemos la respuesta. La justicia de Dios. Y esto es lo glorioso, hermanos, de todo esto. Que no es la justicia del hombre. No son nuestras buenas obras. Nuestra justicia, como dice el profeta, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y de verdad, por nuestra pecaminosidad, nuestras obras, aún las mejores, son una asquerosidad delante de Dios. Entonces, esto es lo glorioso. glorioso del Evangelio, que tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Por eso el profeta dice en otra parte, el Señor, justicia nuestra. Al último, podemos dividir las religiones del mundo en dos tipos de religiones. Las que enseñan que el hombre es salvo por sus buenas obras, por su buen carácter, y las que enseñan que el hombre es salvo por el buen carácter y las buenas obras de Cristo. Esa es su religión en esta mañana. O tú quieres ser salvo por tus buenas obras, o quieres ser salvo por las buenas obras de Cristo. Por supuesto, como cristianos, nuestra confianza al presentarnos en el juicio de Dios es que tenemos a nuestra cuenta la justicia que Dios mismo ha proveído en Cristo. Nuestra paz de conciencia es que la justicia de Cristo es nuestra justicia. Y por lo tanto, delante de Dios somos perfectos, somos aceptados, estamos completos en Cristo. Y eso, hermanos, resuelve nuestro gran problema. Quiero que sigan la lógica aquí. Todos pecamos, absolutamente todos pecamos. Si todos los días pecamos en palabra, en acción y en pensamientos, nuestras mejores obras, aún nuestras oraciones, están manchadas con pecados. Realmente no oramos como deberíamos orar, con la reverencia que deberíamos orar. Estamos orando y el diablo nos distrae, tenemos tentaciones, pensamos otras cosas. Si somos honestos, vamos a reconocer, eso es cierto. Aún en nuestras mejores obras, en nuestras mejores oraciones, están manchadas de pecado. Y el problema es que Dios es tan santo, tan puro, tan limpio de ojos, que no puede ver el mal. Tenemos un gran problema entonces. Él no nos puede aceptar, Él no nos puede ver. Si tenemos una manchita de pecado, una mentirita blanca, nos manda directamente al infierno. Para estar delante de Dios, tenemos que estar totalmente limpios, totalmente justos, totalmente perfectos. Es por eso que el Señor nos dice en Mateo capítulo 5, si quieren entrar al cielo, tienen que tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Ah, ¿pero cuál es la solución? Perdonarnos todos los pecados y revestirnos con la justicia de Cristo. Y así, cuando Dios nos ve totalmente perfectos, totalmente santos, totalmente justos en Cristo. Ese es el comienzo del Evangelio. Ahora, esa es la justicia que Dios revela en el Evangelio. Y esta palabra revela es muy importante, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es una palabra que tiene mucho peso. Se puede traducir también manifestar. Es la palabra que se usa cuando dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se manifestará por segunda vez. O también cuando dice la Escritura en otro lugar y el apóstol dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, es una palabra dinámica, es una palabra de acción, una palabra eficaz. Esta revelación de la justicia de Dios no es pasiva. No es que la justicia de Dios se revela y a ver si de casualidad el hombre tiene las ganas de leerla y escucharla y aceptarla. No se trata de eso. El texto se trata de una revelación poderosa, eficaz, dinámica. Ven conmigo, Galatas. El pecador de pecadores nos cuenta aquí su testimonio. ¿Qué fue lo que cambió a este hombre? Galatas capítulo 1 y versículo 11. Galatas capítulo 1 y versículo 11. Es el apóstol de Tarso escribiendo aquí, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne, sangre, etc. Y bueno, ahí se dice la historia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue lo que cambió al apóstol de Tarso? La revelación de Jesucristo. Cuando Dios le reveló la obra y la persona de Cristo. Eso fue lo que cambió a Pablo y eso es lo que cambia a cada persona que escucha el Evangelio. Es una revelación eficaz de Dios al corazón y al alma del hombre que lo transforma totalmente. Acabamos de leer esto, pero vale la pena. Vean Mateo 11. Cuando hablamos de los niños en el incendio, notamos este versículo. Y ahí está la palabra también, Mateo capítulo 11, nos dice la palabra de Dios en el versículo 15, Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los sabios no entendieron, los fariseos y los ancianos no entendieron, pero los niños sí entendieron. ¿Por qué? Los niños sí cantaron cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Eran niños. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La revelación eficaz de Dios a los corazones de los niños. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da esa justicia? ¿Cómo es que Dios nos libra de todos nuestros pecados y nos ve tan justos como Cristo? Por nuestra fe en Él. De eso se trata la siguiente frase de nuestro texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es por fe y para fe. Obtenemos la justicia de Dios por la fe. En las palabras de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, una vez más, nos enseña algo de su testimonio en Filipenses 3. Véanlo, por favor. Usa casi las mismas palabras, es el mismo tema. Y aquí entendemos algo más de esto. Filipenses capítulo 3 y el versículo 4. Filipenses 3:4. El apóstol cuenta, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor, era un religioso bien hecho, fanático, de hueso colorado, muy justo según él. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Noten que en nuestro texto, volviendo a Romanos, el apóstol recalca que es por fe y es por fe nada más. Es por fe y para fe. No es por obras y luego para fe, no. Es por fe y para fe. No es por fe y luego obras, no. Es por fe y para fe. Desde el principio hasta el final, Dios nos acepta por nuestra fe en Cristo, no por nuestras obras. Los judíos pensaban que Dios los iba a recibir en el cielo si guardaban las obras de la ley, si no mataban, si obedecían los 10 mandamientos, si asistían al templo, si daban limosnas a los pobres, si ayunaban mucho. No tan solamente los judíos, por cierto, también los mexicanos somos así. También los americanos y los libaneses y todos los humanos creemos esto. En nuestro orgullo queremos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Y pensamos, no soy tan pecador. No, yo no soy tan malo como mi vecino. Pensamos, si Dios me juzga por mis obras, Dios me tiene que aceptar. Si Dios me juzga en la balanza, lo último de las cosas malas que hice y las cosas buenas que hice, yo voy a pasar. Queremos algo de la gloria. Pero Cristo nos enseñó que el estándar de la ley es más alto del que lo imaginamos. El Señor nos enseñó, delante de Dios, si nos enojamos con nuestra hermana, si nos enojamos con el esposo, es como si lo hubiéramos matado. El Señor nos enseñó, si vemos pornografía, es como si hubiéramos adulterado. Mateo capítulo 5, ustedes leanlo. Nos enseña la excelencia y qué tan estricta es la ley de Dios y que al último no podemos ser salvos por la ley de Dios porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios, absolutamente ninguno. Y de hecho la ley de Dios no fue dada para salvarnos. La ley de Dios fue dada para que reconozcamos qué tan pecadores somos, cómo fallamos ante Dios y que realmente necesitamos un Salvador. Vean conmigo Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos y todas las leyes morales de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El punto es, hermanos, entonces, es por pura fe que Dios nos salva desde el principio hasta el final. El cristiano comienza la cristiandad por fe y el resto de su vida testifica: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero un comentario muy importante. Dios nos justifica por nuestra fe en Cristo. Sí. Pero esto no quiere decir que nuestra fe tenga méritos. No es que Dios nos salva a causa de nuestra fe. Dios nos salva a través de la fe. Otra ilustración muy sencilla, muy simple. Vamos a Quino. Vamos a suponer, hay unos jóvenes, escuché, están organizando un viaje a Quino. Vamos a Quino. Y pasa que te subes a la banana. Y ahí vas en la banana. Y en una de las vueltas te caes. Y tú no sabes nadar y tienes mucho miedo. Con la caída se te cayó el chaleco salvavidas, estás hundiendo. Y el pescador te ve y vuelve y te avienta una cuerda luego. Tú agarras la cuerda y ya te subes a la lancha y ya te calmas, estás a salvo. ¿Fuiste salvo por la cuerda? Sí. Pero no vas a subirte al barco y decirle a la cuerda: muchas gracias, cuerda. La cuerda no tiene nada que ver. Fue el que te aventó la cuerda. La cuerda fue tan solamente un instrumento para tu salvación. De la misma manera, exactamente así, Dios nos da la fe para que creamos en su Hijo. La fe es tan solamente un instrumento. Ninguno de nosotros podemos gloriarnos que somos salvos por nuestra fe. La fe es un don de Dios. Es un don súper especial, porque es una fe sobrenatural por la cual nos arrepentimos y creemos en el Evangelio del Hijo de Dios. Muy importante esto. También, y un último comentario antes de la última frase, que Dios nos salva por la fe no significa que podemos vivir como los mundanos. Que Dios nos salva por la fe, y nada más por la fe, sin las obras, no quiere decir que vamos a vivir como el diablo. No. Dios nos salva por una fe viva, una fe que actúa, una fe que produce vidas nuevas. Una fe sin las obras está muerta. Muy importante esto. Porque no digan, ah, pura fe, yo creo en Cristo, y si yo digo que creo en Cristo, eso es todo, y ya Dios me va a recibir. No, 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 no. La fe que nos salva es una fe acompañada siempre de arrepentimiento. Es una fe que busca a Dios. Es una fe que trata de matar los pecados que nos asedian. Es una fe viva que tiene buenas obras, virtudes, ayuda a los demás, ama a Dios, ama al prójimo. En último lugar, el apóstol nos comprueba de las Escrituras que esto no es nada nuevo. La última frase de nuestro texto es, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está escrito? A lo último, tú quieres asegurarte de tu salvación con está escrito. A lo último, tú quieres estar seguro que Dios te va a recibir con bases bíblicas. Tener alguna promesa de Dios que te confirme bien lo que cree, que sea algo seguro. Porque el día de tu muerte, y va a llegar algún día ese día, el día de tu muerte no vas a tener buena esperanza de ser recibida por Dios. Si has vivido conforme a tu imaginación o las tradiciones de los hombres, tu esperanza será pobre, paupérrima. Si al final mueres pensando que Dios te va a recibir por algo que te salió en una galletita china, te va a ir bien al final. O por una película que viste, o por el zodiaco. Ay, si estás confiando en eso, en cualquier tradición o en tu imaginación de los hombres, vas a morir con mucho miedo. Porque a lo último, lo que nos da paz es, está escrito. Para vivir y morir en paz, tenemos que decir con el apóstol, ¿cómo está escrito? La Biblia es la única fuente de las verdades que nos enseñan cómo ser salvos, cómo es que Dios nos recibe. La palabra de Dios es lo único que nos da esperanza y consolación al final. Léela. Medítalas, son las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para comprobar su tesis, esto es muy interesante. El apóstol Pablo, para comprobar su tesis sobre la justicia de Dios, cita a Habacuc 2:4. Ahora, ¿qué es interesante de eso? Que este es un profeta menor del Antiguo Testamento. En Habacuc 2:4 es donde se nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Versículo que se menciona en Romanos, Gálatas y el libro de Hebreos. Y por cierto, no sé cuántos de ustedes al salir de sus casas en esta mañana vieron el calendario de promesas. ¿Saben cuál fue la promesa para hoy? Mas el justo por la fe vivirá. Me encanta cuando Dios confirma el mensaje. Lo puedo predicar con más libertad. Y aunque sienta yo que no prediqué bien, aunque sienta yo que, yo sé, si Dios los ha confirmado, Dios tiene un propósito para el mensaje este día. Ojalá que el propósito de Dios, el mensaje para este día, sea tu salvación. Pero sigamos adelante. En la Biblia el justo, cuando dice más el justo, es la descripción del cristiano.
La persona que tiene la justicia de Dios, la persona que ha sido perdonada por Dios, que ha sido acreditada con la justicia de Dios por su fe en Cristo. Un hombre normal, una mujer normal, una persona que no cree en Cristo, no puede ser llamado justo, imposible. Ven conmigo Romanos 3:10. Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos, los gentiles, los mexicanos, los americanos, todos han fallado, no hay ni un solo justo. Justo es aquel que es cristiano, aquel que tiene la fe y por lo tanto la justicia de Dios. Entonces, el cristiano por la fe vivirá por esa confianza que ha puesto en Cristo. Vivirá es lo contrario a morirá. Y vivirá, si no se trata de vivir físicamente, trata de vivir en las bendiciones de la vida eterna, como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo. Y dice, vivirá, porque es algo seguro, es una promesa de Dios. Vivirá, entonces aquí nos habla de vida eterna, la salvación de Dios. Y entre paréntesis, para los teólogos súper avanzados, vida en arameo es la misma palabra que se traduce salvación. Pero cierro el paréntesis, eso era para los súper avanzados que saben hebreo y arameo y griego, los eruditos. El versículo es perfecto para la tesis del apóstol. Dios nos justifica, Dios nos salva por la fe, mas el justo por la fe vivirá, no por lo que hicimos, no por lo que no hicimos, pero por nuestra fe en Cristo, el Salvador del mundo. Y como vamos a ver después, Dios no tan solamente nos declara justos, pero nos transforma para que seamos justos. Dios nos cambia el corazón, nos cambia los deseos, nos da el arrepentimiento a través de todas nuestras vidas, nos ayuda a vencer el pecado y nos da el fruto del Espíritu Santo. Entonces no se trata de que Dios nos declara justos y nos quedamos ladrones. No se trata de que Dios nos declara justos y nos quedamos viciosos. No, nos declara justos y nos ayuda a ser justos por medio de la santificación. Pero más de esto después. Es por eso entonces que el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por eso que dices, hoy vamos a terminar con algunas lecciones para nuestras vidas diarias. Primera lección: asegúrate que tienes la fe que justifica. Hay algunos que dicen que tienen fe en Dios. Hay algunos que dicen que tienen fe en Cristo, que Él existió y que Él murió. Y tienen crucifijos en su casa y todo. Y yo creo que eso. Pero tienen la fe que justifica. Tienen la fe que Dios da. Eso es lo más importante del mundo. Ven conmigo Romanos 10:6. Romanos capítulo 10 y versículo 6. Voy a comenzar a leer con el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿quién dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Segunda lección. Lee y medita en el Antiguo Testamento. Habacuc está en el Antiguo Testamento. Es un profeta menor. Pablo basó toda su religión, toda su cristiandad en versículos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña de Dios, sus promesas, que somos salvos por la fe. Lee los profetas, lee las historias. Todas nos llevan a Cristo. Tercera lección. No dejes que el diablo te quite la paz y el gozo de la cristiandad. El diablo es muy astuto y es muy cruel. A los buenos cristianos, el diablo quiere quitarle la paz y el gozo de la cristiandad. ¿Cómo? Les dice, tú fallaste en tu devoción. Les dice, se te olvidó dar la ofrenda. Él les dice, no quisiste ir al tiempo de oración. No tienes ganas de leer la Biblia. Él les dice, eres muy débil. Tú fallas mucho. ¿Y qué pasa? El cristiano se siente mal. ¡Muy mal! Y qué bueno que el cristiano se siente mal, porque el cristiano que no se siente mal cuando peca, algo está muy mal. Pero el punto es, tú aférrate a la justicia de Dios. A lo mejor fallas, a lo mejor dudas que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero tú piensas, yo no soy salvo por mis sentimientos, yo no soy salvo por mis experiencias, yo soy salvo porque Dios ha acreditado a mi cuenta la justicia perfecta de Cristo. Tú canta de corazón, aunque seas 100%, aunque llores sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. De eso se trata lo último. A lo mejor no me faltó arrepentimiento y no lloré cuando... No. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo podemos ser justificados por Dios, por nuestra fe en Cristo, lo que Él hizo. En último lugar, da toda la gloria a Dios por tu salvación. Él nos revela su justicia. Él nos da la fe y el arrepentimiento para que creamos en el Evangelio. Entonces, Él merece toda la gloria. Este es el versículo que cambió la historia del mundo. Ojalá que cambie tu historia. Ojalá que salir de estas puertas, tú puedas decir con el apóstol, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas yo no vivo, mas vive Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley o las buenas obras fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ojalá que ese sea tu testimonio. Oremos.
Yo sé que este mensaje fue para alguno de nosotros. A lo mejor alguien que nos está escuchando en el internet. Es algo de Dios. Es la palabra de Dios. A la que algo de esto llegue a nuestros corazones. Si algo ha llegado a tu vida, tú persevera, tú sigue, tú lee, pregunta. Soy para servirte. Si no entiendes algo, si quieres una Biblia, veme. Me haría mucho gusto que este día comenzaras a buscar a Dios. A lo último, eso es lo que necesitamos. La justicia de Dios. Que Él nos vea en Cristo. Que Él nos acepte a nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Que Él es nuestra justicia. Que por Él nos has concedido el arrepentimiento y la fe. Que por Él somos salvos. Le glorificamos a Él. Nuestros corazones están llenos de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Le pedimos que desde este día en adelante le adoremos como Él se lo merece. Y vivamos vidas que demuestren esa gratitud y ese amor que le debemos. Despídenos en tu paz, en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.